hablamos esta noche? Porque dicen que soy poco de fijar. Te han pedido que no vuelvas a llamar.
22 minutos pasan de las 11 de la mañana. Escuchamos la música de Bertín Osborne. Bueno, un señor que habitualmente siempre sale muy bien preparado. Imagino además que muy bien afeitado, ¿no?
Pedro sí, Fernández Retana. Muy bien rasurado, sí.
Muy
sí.
bien rasurado. Y es que vamos a hablar de este tema, porque hay empresas que forman parte de la historia industrial de Álava y por ello merecen nuestra atención. Y les hablamos de una firma que surgió hace 150 años.
Sí, allá por el año 1850, Casimiro Lascaray se fue a Francia para aprender cómo se hacían las velas para que no desprendiesen olor al quemarse, y también sustancias jabonosas. Con sus conocimientos regresó a Vitoria y hacia el año 1855 montó una fábrica en la calle Portal de Castilla. Hoy nos acompaña aquí en los estudios centrales de Radio Vitoria Félix Lascaray, bisnieto de aquel pionero y director de la firma Lea, que quiere decir la estrella alavesa. Bienvenido a Radio Vitoria, señor Lascaray.
¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días.
Mira, esto acabo de aprender. Lea, la estrella alavesa,
sí,
que es este, el acrónimo.
De todas formas, yo te quiero corregir un poquito, porque en realidad el comienzo de la empresa es del año 1823, cuando un señor llamado Juan Bernardo Lascaray vino a Vitoria y arrendó una fábrica de producción de velas de iluminación. Supongo que en aquellos tiempos las velas era un buen negocio.
O sea, todavía antes.
Antes, en el año 1823.
Estamos
Es el origen de cuando se empieza a crear. Lo que pasa es que la marca Lea, que tú decías, fue del año 1850, cuando esa fábrica que estaba en la calle del Prado se traslada a la calle Castilla.
Su bisabuelo era un hombre visionario. Porque pues dijo, el negocio está en las velas que no desprenden olor ni humo, y vamos a Francia a aprender cómo se hacen.
Exactamente, así fue. Así fue, la verdad que fue así. Lo que pasa que, claro, todo va evolucionando y piensa que el pelmazo de Tomás Edison, hablando con cariño, pues en el año 1879 no se le ocurre otra cosa que hacer la primera bombilla incandescente.
Claro, y la electricidad,
la electricidad,
por lo tanto ya...
Y entonces, muy rápido, esto se fue invadiendo todo el país, y entonces el negocio de las velas, que era importante,
pues deja de ser negocio, claro.
Ah, deja de ser negocio.
Y el negocio pasó a ser los jabones.
Jabones. Los jabones eran un negocio curioso, porque era un negocio, en aquellos tiempos todos los negocios eran regionales. O sea, aquí en nuestra zona teníamos en Bilbao el famoso jamón Chimbo. En San Sebastián había el lagarto, y en Vitoria nosotros teníamos el marfil. Eran jabones, o sea, dentro de lo malo no vivían tan mal, porque vivían en un sector, cada cual tenía su sector, nadie se metía con él, sí. Y vivían relativamente bien. Supongo que los márgenes serían suficientemente interesantes para que con producciones relativamente pequeñas pudieran vivir. Hoy en día, para cualquier cosa hace falta hacer unas producciones enormes para tener un pequeñísimo beneficio. Esa es la diferencia.
Su padre, Lucio Lascaray, juntamente con su tío Ignacio, fueron los encargados de modernizar la empresa, la firma Lea. Lucio Lascaray, su padre, que fue un hombre polifacético, porque le daba todo. Era ingeniero, era montañero, hacía absolutamente de todo.
Sí, la verdad es que hacía un poco de todo. Era muy polifacético. Pues en investigación era un investigador importante, porque publicó muchísimos artículos en revistas extranjeras, fundamentalmente alemanas, americanas y francesas. Tú piensa que mi padre, en el año 1820, con 17 años, su padre le manda a ir a Alemania, a Berlín, a estudiar la carrera de ingeniería química. Con 17 años, con unos medios de transporte como eran entonces, tan lentos y tan peculiares, y estuvo, pues supongo que 8 o 10 años, hasta que sacó el doctorado en ingeniería química y vino aquí
y volvió
aquí a ayudar a su padre en la fábrica, porque supongo que su padre estaría nervioso, claro, para que le fuera relevando, ¿no? Y entonces entre él y su hermano Ignacio llevaban la fábrica. Mi padre llevaba toda la parte técnica y Ignacio Lascaray, que también fue una persona conocida en Vitoria, pues llevaba la parte comercial y más de ventas y todo ese aspecto, ¿no?
Y enseguida se especializaron en los productos de belleza masculina.
Bueno,
de belleza, o por lo menos de primera necesidad, como la crema para y el jabón para afeitado.
Exacto. Piensa que eran jaboneros. Y el jabón, ocurre lo mismo que nos pasó con las bujías, que en el año 1950 en España se implantan bien los americanos con los detergentes. El detergente es un producto químico que nada tiene
pues
que ver con
el jabón.
Siempre nos estaban fastidiando. No voy a decir la palabra, pero bueno, siempre nos estaban fastidiando. Y entonces, claro, tienen que pensar que o se metía en el mundo de los detergentes, donde las marcas como Esse o Omo americanas eran líderes, y entrar en ese mundo era muy complicado, o se dedicaban a hacer otro tipo de jabones. Idearon mi padre la crema de afeitar Lea, con la marca Lea, que en el año 1940 tuvo una rápida introducción en España, porque era buena calidad y además tampoco había muchas más cremas que comprar. Las cosas como son, quedaba la toja y nosotros, sí. Y esto, pero bueno, nuestra calidad era buena y la verdad que tuvo una rapidísima introducción al mercado. Luego nos vuelve a pasar lo mismo, que llegan los americanos otra vez y nos traen las espumas, los geles, las no sé qué, y también tenemos que entrar en ese mundo con otra pelea terrible para ir ganando mercado.
Siempre peleando.
O sea, que siempre peleando.
Hay que estar constantemente reinventándose. Estoy recordando la crema de afeitar cuando su padre, pues después de la guerra, se metió de lleno en ese negocio. Era el afeitado manual. Hoy en día es con maquinilla eléctrica, es rápido el que se hace, pero por aquel entonces a navaja y con tiempo.
Bueno, la verdad que no creas, las máquinas en aquellos tiempos que tú dices, aproximadamente se consideraba que el 50% del afeitado era o el eléctrico o húmedo, que es como se llama el de maquinillas. El eléctrico en este momento está cayendo de una forma impresionante. Apenas, yo no sé el mercado que tiene actualmente, pero debe tener como un 20% del mercado, muy poco, porque las maquinillas de afeitar que existen hoy en día son muy cómodas, de una gran precisión, no te cortas y son estupendas. Y las cremas y geles y aftershave y esto y espumas de afeitar que hay son también de una gran calidad y es mucho más agradable afeitarse con un afeitado húmedo que uno eléctrico. Okay. Eso está claro. O sea, está perdiendo, las máquinas eléctricas están perdiendo mucho campo en el tema del afeitado. Eso es curioso.
Sí, pero hace años era
hace
todo
años
a navaja.
Llegó a tener cuando más el 50% del mercado. O sea, el 50% se afeitaba con una cosa y que se encuentra con otra. O sea, siempre ha habido un sector de gente que prefería. Hombre, además ahora cada vez los hombres también nos volvemos más presumidos y nos gusta ese afeitarte y cuidarte la piel y luego darte un aftershave y luego tal. O sea, que son cosas que también van a nuestro favor.
¿Las grasas que se utilizan son animales? ¿Se siguen utilizando grasas animales, bueno, en la elaboración de los jabones?
Nosotros se utilizan los dos tipos de grasas. Se utilizan grasas animales y vegetales. Nosotros actualmente utilizamos fabricamos sobre todo grasas animales y comercializamos de Malasia e Indonesia muchas grasas vegetales. O sea, que tocamos un poco los dos sectores. Pero en perfumería se utiliza tanto una como otra. Quizá las grasas animales se utilizan más en productos industriales, como puede ser fabricación de neumáticos, de ésteres, de plásticos, en fin, de jabones líquidos. Para el jabón líquido se utiliza mucho grasas animales, ¿no? Depende de precio. Lo que es más barato es lo que pondera en ese momento la utilización de una cosa u otra.
Antes comentaba Félix que su padre Lucio, al margen de ingeniero, hombre de industria, también era montañero. Por ejemplo, la mesa de orientación que ahora se conserva en el centro de interpretación del Parque del Gorbea durante muchos años estuvo en la cima, al lado de la cruz, y la puso su padre en los años 30.
En el año 30, exactamente, en 1930, pues bueno, la verdad es que en aquellos tiempos era bastante inédito una mesa de orientación, hoy ya hay en muchos sitios. Y entonces, claro, una mesa de orientación, para el que no lo sabe, es una mesa circular donde se dibuja todo el perfil de los montes que se ven en un radio de 180 grados, en el que había que, supongo que mi padre en los años 30 subió pues 20, 30 o 40 veces a hacer fotografías con aquellas máquinas de fotos que había entonces, no como ahora que son digitales, en días que había buena visibilidad, y marcar todo el perfil indicando la distancia que había hasta el punto de que se veía, hasta el monte que se veía enfrente, y la altitud de ese monte. Hoy en día eso sería muy fácil, porque con los sistemas electrónicos, hoy enseguida había la distancia, la altitud, la no sé qué, y además con estas máquinas digitales sería una gozada. Yo recuerdo que mi padre, además, él se revelaba luego sus propias fotos, en blanco y negro, entonces había blanco y negro, tenía un laboratorio que revelaba las fotos él mismo.
Félix, ¿cuántas veces he ido al Gorbea?
Yo habré ido unas cuantas veces, no tantas como mi padre, ni mucho menos, pero
claro,
unas cuantas veces sí he ido.
Desde pequeño, ¿no?
Sí, sí. Hombre, yo me acuerdo que en tiempos de mi padre, todos los domingos iba con mi padre al monte. Y por las tardes revelábamos las fotos que había hecho en su laboratorio. Los sábados se trabajaba naturalmente, o sea que solamente teníamos los domingos como día de posible expansión.
Y no hay programa de fiestas de la Virgen Blanca sin publicidad de la marca Lea.
Eso es verdad. Hay que mantener un poco, aunque sea las tradiciones, ¿no?
Siempre, en la revista también Celedón, Gasteiz, también tenemos unos programas de la Virgen Blanca y antaño también en la Vuelta Ciclista a España,
sí, sí,
en las caravanas.
La caravana.
Ahí estaba Lea.
Entonces había unas caravanas, sí. Hoy en día no lo hay. Había unas caravanas que iban unas furgonetas con unos tubos enormes de grandes y tal.
Sí, sí.
Eran otros tiempos.
Feliz, y siempre mirando al futuro, es decir...
¿Hacia dónde va la empresa ahora?
Pues la empresa está queriendo promocionar todo el tema de la marca Lea, fundamentalmente ampliando la gama de productos a productos del skin care, que eso quiere decir los productos que sirven para el cuidado personal de la cara, cremas, todo este tema de cremas que ahora están tan de moda. Hacemos pues desodorantes y sobre todo hemos tenido que evolucionar un poco a lo que son las marcas blancas. España es uno de los países donde más marcas blancas hay en el mercado. Empezaron apareciendo, os acordaréis, en Francia, pero hoy en día es que de España todo el mundo quiere tener su marca blanca, todo el mundo. Nosotros hacemos, pues aparte de la zona del afeitado, hacemos desodorantes, cremas de cuidado para manos, para pies, en fin, estamos en ese mundo y igual tendremos 300 referencias diferentes en ese mundo del sector. O sea que por ahí vamos trabajando hacia ir ampliando a poder ser y potenciando un poco nuestras posibilidades, que es más rentable que los ácidos grasos, que es un producto muy competido también, en el que, bueno, estamos tratando pues de tener una posición en el mercado que a veces cuesta trabajo porque la competencia internacional, fundamentalmente alemana, es muy grande.
Hay que luchar mucho con las grandes superficies por el tema del precio.
Pues las grandes superficies hay que luchar muchísimo, porque las grandes superficies hoy en día... Ocurre dos cosas, que quieren tener las dos marcas más importantes, como pueden ser, por decir, Gillette y La Toja, y luego su marca blanca. Cuando tú vas a decirle, es muy difícil entrar, estamos entrando en algunas, pero nos cuesta mucho trabajo entrar, porque Lea no se llama Gillette, por desgracia. Ya nos gustaría ser Procter & Gamble, ¿no? Que es la propietaria, que es el fabricante más importante del mundo de este tipo de productos. Pero bueno... Estamos intentando y queremos potenciar un poco nuestra marca. Ahora queremos sacar una marca que recuerde a nuestros inicios, una marca que sea cara, pero de una calidad extraordinaria, que deje un poco atrás a otras marcas normales.
Félix Lascaray, muchísimas gracias por estar con los oyentes de Radio Vitoria. Además, les hablamos desde 200 metros del edificio de investigación de la UPV que lleva el nombre de su padre, el Centro Lucio Lascaray.
Muchísimas gracias a vosotros.
Gracias por estar aquí. Buenos días.
Buenos días.